Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Ya es lunes y seguimos a vueltas con el extraño caso del ministro errante. 5 días lleva ya José Luis Ábalos ahí enredado, intentando explicar qué sucedió realmente la medianoche del lunes de la pasada semana en el aeropuerto de Barajas. Verán, todos los lunes suele comparecer Ábalos como portavoz del PSOE en Ferraz, pero hoy lo han metido en la nevera y lo ha hecho Cristina Narbona. Ahí hay que decir que se entiende que el gobierno haya esto, este gobierno de la transparencia oculte un poco a Ábalos, no vaya a ser que salga el ministro, la malvada prensa le pregunte y tenga que inventarse una nueva versión, otra más de los hechos, que a esta hora son los siguientes. Ábalos fue hace una semana al aeropuerto a ver a su amigo el ministro de Turismo venezolano y Marlaska le llamó para comunicarle que en ese vuelo viajaba la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que no puede entrar en España, en el territorio europeo, pero lo tiene prohibido. En un principio la cosa era que Ábalos se la encontró así como por casualidad. Esta era la tercera o la cuarta, ustedes perdonen, pero es que han sido tantas versiones ya que es muy difícil seguir el hilo y muy fácil perderse. La tercera creo que era. Bueno, una vez subido al avión Ábalos, le dice a la vicepresidenta durante 25 minutos que no puede pisar territorio español, cosa que según también nos han contado, ella ya sabía. Uno no puede dejar de imaginarse esta conversación tan absurda, tan de José Mota, entre el ministro diciéndole, oye, que no puedes entrar, y ella respondiendo que ya lo sé, durante casi media hora. Porque insiste el ministro, esto lo repite mucho Ábalos, en que no se habló de ningún otro tema. No se habló de nada más. Mire, muchas veces se dice más negando eso por lo que nadie te pregunta que respondiendo a lo que por lo que a uno se le está cuestionando. Bueno, durante el fin de semana se ha publicado que en realidad Delcy Rodríguez quería reunirse con Pablo Iglesias en Madrid, esto no lo sabemos, y que en Podemos sospechan que Pedro Sánchez anda buscando porquería de Podemos en Venezuela para filtrarla y utilizarla contra Pablo Iglesias cuando le convenga soltar lastre en este gobierno. Volvamos a Ábalos. Ayer ofrece una entrevista en La Sexta donde cuenta su versión mutante de los hechos y donde tiene lugar este instante legendario que refleja de manera precisa cómo piensa este gobierno.
¿Va a comparecer como le pide la oposición para explicarlo?
Sí, no tengo ningún problema en comparecer.
¿Lo va a pedir usted?
No.
No tengo problema, pero no voy a comparecer. Lo que el gobierno y sus ministros no han alcanzado a explicar es, en primer lugar, de qué crisis diplomática nos han librado exactamente. O por qué les molesta tanto que se les pregunte por este asunto y, sobre todo, la gran pregunta. ¿Qué hay detrás de todo esto para que le resulte a este gobierno más rentable naufragar con explicaciones contradictorias antes que contarnos a todos la verdad? Miren, esta mañana hemos tenido 3 entrevistas en las que se ha percibido el nerviosismo que este asunto genera en el gobierno. Y en los 3 casos, la cosa es la misma. 2 vicepresidentas y una ministra exigiendo al entrevistador que pregunten por otras cosas porque esto dicen que no es lo que importa. Por ejemplo, la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, diciendo en Televisión Española, diciéndole a Xavier Fortes que la cosa de Ábalos ya no da para más.
Yo creo que nuestra posición es muy clara de apoyo a que se celebren cuanto antes elecciones y que se abra un diálogo para tratar de resolver la situación. Para mí todo lo demás son, en cierto sentido, con todo el respeto, falsas polémicas, ¿no? En vez de estar discutiendo tanto que si una reunión, que si con este o con el otro, vamos a centrarnos en tratar de ayudar al pueblo venezolano,
¿no? Pero no se explicó mal. No hubo un relato donde se dieron demasiadas versiones por el ministro, por el entorno del ministro, ¿no hubiera sido mejor explicarlo bien desde el principio?
Bueno, el ministro ha dado todas las explicaciones por activa y por pasiva y yo creo que la noticia tiene el recorrido que tiene y no da para más, francamente.
No da para más la cosa. Otra de las vicepresidentas, Teresa Rivera, hoy por la mañana en Onda Cero, mostrándose extremadamente nerviosa por las preguntas de Carlos Alsina.
Yo creo que él ha dado una explicación que es muy correcta y ha explicado por qué y cómo logró el cumplimiento de una obligación. Como usted comprenderá, no es un asunto sobre el que a mí me corresponda especular, probablemente ni a mí ni a nadie. Le pregunta a usted a los interesados, es más sencillo.
Bueno, si usted es la vicepresidenta del Gobierno de España, entiéndame, por eso le pregunto. Si el Gobierno ha cambiado la postura del Gobierno de España respecto de Venezuela o no.
No ha cambiado en absoluto.
Significa que para el Gobierno de España el señor Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela.
Yo creo que usted estaba deseando hacer una entrevista a la señora González Laya, por ejemplo, o al señor Ábalos.
Por ejemplo. Y luego la tensión ha ido increciendo. Y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, diciéndole hoy a Ana Rosa en Telecinco que me preguntes por lo mío, que lo otro como que ya no toca.
Tienen ustedes un problema en el Consejo de Ministros con este tema y que afecta a varios ministerios. Ya afecta al Ministerio del Interior, al Ministerio de Exteriores. Bueno, usted de momento no.
Bueno, yo creo que el señor Ábalos ha dado, digamos que, cumplida respuesta a lo que ha pasado. Quiero poner en valor, ¿no?, lo que en estos días se ha producido, y es que se ha evitado de alguna manera, ¿no?, pues, bueno, cierto conflicto diplomático. De verdad, creo que es muy interesante y soy comprensiva con lo que ha pasado, pero me parece que, desde luego, más allá de lo que está pasando en Venezuela, nuestro país tiene problemas severos que preocupan mucho más a la gente. Me pongo en la piel de una madre que tenga a sus hijos en desempleo, seguramente que le preocupa más.
Imaginario, una madre que tiene en desempleo, está en desempleo, sus hijos que lo están pasando mal. Y la cosa, lo que intenta trasladar hoy el gobierno, es que no hay polémica. Una vez más son los medios de comunicación los que andamos ahí enredando. Una crisis se puede gestionar bien, mal, o se puede gestionar como solo sabe hacerlo este gobierno de Pedro Sánchez.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Nuestro partido y nuestro gobierno está en la agenda real. La agenda real de lo que preocupa a tantos españoles y a tantas españolas, la precariedad en el trabajo, las expectativas, las pensiones.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Esta es la doctrina del gobierno. Como acaban de escuchar, ha intentado también la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, esquivar la polémica. Por cierto, Narbona ha comparecido en lugar del propio Ábalos, que es quien suele ofrecer las ruedas de prensa los lunes en Ferraz. Ahora el PSOE y el gobierno intentan pasar página echando la culpa a la derecha. Carmen Calvo, vicepresidenta.
No ha habido ninguna crisis. Lo que ha habido es una oposición. El Partido Popular utilizando instituciones estrictamente nacionales como la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid para hacer política exterior que en nuestra Constitución está particular y expresa y exclusivamente atribuido al Gobierno de España.
Pero la derecha ha insistido este lunes en pedir explicaciones. Desde el Partido Popular acusan tanto a Ábalos como al presidente del Gobierno de mentir para ocultar sus verdaderas intenciones. Teodoro García Egea, secretario general de los Populares.
¿Qué le debe el Gobierno para despreciar a Juan Guaidó y para abrazar, reunirse y tratar como si de una persona importante tratara una jefa de Estado para tener esta diferencia entre el trato que ha recibido Juan Guaidó y el que ha recibido la vicepresidenta del gobierno de Maduro? ¿Qué le deben al gobierno de Maduro?
Este es uno de los focos de la polémica del día que abordaremos enseguida. La otra gran noticia la encontramos en el Parlamento de Cataluña. Mucha atención a esto. Hace apenas media hora ha retirado su acta de diputado al presidente catalán Quim Torra para acatar así la orden de la Junta Electoral. Enseguida les damos todos los detalles de una mañana en la que no han cesado ni las reuniones ni la tensión entre Esquerra y Junts per Catalunya. Esa tensión se va a hacer palpable dentro de una hora cuando comience el primer pleno del Parlamento con el escaño de Torra inhabilitado. Corre la lista desde Esquerra. Dicen que, dice Sergi Sabrà, que no podían arriesgarse.
Que no se pueden poner en riesgo las instituciones ni la validez de las votaciones. El Estado español, a través del Supremo y de la Junta Electoral Central, ha vuelto a quedarse con uno de nuestros votos y lo vamos a denunciar en cada uno de los plenos y a luchar para recuperarlo.
Pero se lo han quitado. Aquí en Madrid ha declarado esta mañana en el juicio contra la cúpula de los Mossos Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil y coordinador del dispositivo que debía impedir el referéndum ilegal. Pérez de los Cobos ha asegurado ante el juez que el que fuera jefe de los Mossos trapero no quiso colaborar en ningún momento con ellos para parar el golpe.
Si hubiera ejercido el mando único sobre el dispositivo, mi primera decisión habría sido apartar al mayor trapero que estaba permanentemente poniendo palos en la rueda en todos los trabajos de planeamiento orientados a impedir el referéndum.
Y esta mañana, 14 años después, se ha cerrado el caso sobre el accidente del metro de Valencia en el que murieron 43 personas. El juez ha ratificado el acuerdo al que llegaron las partes el pasado viernes y ha condenado a 1 año y 10 meses de prisión a 4 exdirectivos de la compañía ferroviaria que no van a entrar finalmente en prisión. Los familiares de las víctimas, sin embargo, consideran que el acuerdo les da la razón y les permite pasar página. Rosa Garrotes, presidenta de la asociación.
Que ellos mismos hayan reconocido su responsabilidad en el accidente, pues pone en valor nuestra lucha de todos estos años, porque, como digo, no es ni más ni menos precisamente esta circunstancia, que la responsabilidad no era del conductor, sino de las personas que toman las decisiones.
Además, continúa la búsqueda del Ruamar, el pesquero de Algeciras, desaparecido el pasado jueves en aguas marroquíes con 6 tripulantes a bordo. Se busca en superficie y en el fondo marítimo. Luis Planas, ministro de Agricultura.
Hemos puesto todos los medios disponibles, salvamento marítimo de la Guardia Civil. Hoy mismo se incorporará un medio técnico del Instituto Español de Oceanografía para intentar efectivamente lograr buscar y encontrar la situación del barco. Es una situación realmente dramática, realmente muy triste.
Y del exterior, un día más, pendientes de China y del coronavirus. Ya son 80 muertos y más de 2.000 infectados. El gobierno español está trabajando en estos momentos para repatriar a los 20 españoles que permanecen en Wuhan. Por su parte, las autoridades chinas han dado más vacaciones y han pospuesto la apertura de universidades y colegios en el país para evitar la propagación del virus.
Es noticia.
Lunes 27 de enero, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
La Fiscalía Anticorrupción pide a la Audiencia Nacional que llame a declarar como investigados a una decena de cargos de convergencia por blanqueo de capitales. Entre ellos se encuentran los exconsejeros catalanes Jordi Llane y Felip Puig.
El exministro Jordi Sevilla va a presentar mañana su dimisión como presidente de Red Eléctrica, cargo que ostentaba desde 2018. Alega motivos personales, aunque algunas fuentes apuntan a un desencuentro con la ministra Teresa Rivera.
La firma de hipotecas suma ya 4 meses en negativo, aunque en noviembre moderó su caída. En el penúltimo mes del año pasado se firmaron algo más de 29.000 hipotecas, un 0,5% menos que en noviembre de 2018.
Ya está en marcha desde hace una hora la venta de billetes para el AVLO con V, nuevo AVE low cost entre Madrid y Barcelona, que va a comenzar a operar el 6 de abril. Para ello, Renfe lanza una promoción de 10.000 billetes a solamente 5 euros.
Y se estrella al este de Afganistán un avión comercial con 83 personas a bordo. De momento se desconocen las causas y si hay algún superviviente del accidente, el gobierno asegura que pertenece a una aerolínea extranjera.
Y en cuanto al tiempo, lunes de bastante lluvia en el norte, La Coruña y Pontevedra. De hecho, están en aviso amarillo precipitaciones fuertes que se van a extender por todo el Cantábrico y los Pirineos. También va a llover en Extremadura y Castilla y León. En el resto del país, cielos poco nubosos o despejados, salvo en Aragón y el oeste de la meseta sur, donde habrá más nubes. Las temperaturas suben en el interior de la península, bajan en el Valle del Ebro y van a experimentar pocos cambios en el resto del país. Y es noticia también el deporte. David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. La noticia del día sigue siendo, por desgracia, ese fallecimiento ayer en un accidente de helicóptero de la leyenda de la NBA de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant. Se siguen sucediendo los homenajes. El último, por ejemplo, en tenis, ha ganado Rafa Nadal ante Nick Kyrgios. Está en cuartos de final y justo al acabar el partido ha mandado un mensaje.
What can I say? No, I wake up this morning with this terrible news.
Me he despertado esta mañana con esta terrible noticia.
Super sad.
Muy triste.
He has been one of the greatest sportsmen in the history.
Ha sido uno de los grandes deportistas en la historia del deporte.
Just, he deserves a round of big applause.
Creo que él se merece ese aplauso.
Las palabras de Rafa Nadal en Eurosport. Jugará en cuartos de final del Open de Australia ante Dominic Thiem.
2:12 de la tarde, punto de fractura en Cataluña.
Es noticia. Es radio.
Máxima tensión durante toda la mañana en el Parlamento catalán. Hoy se enfrentaban a un momento donde cualquier solución era casi más compleja que la anterior. El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, tenía que decidir si cumplía con el mandato del Tribunal Supremo y le retiraba el acta de diputado Joaquim Torra para no incurrir en un delito de desobediencia. Quiere decir que quitarle el acta al presidente catalán, que es lo que finalmente ha sucedido, genera la sensación en el independentismo de que Torrent, que es de Esquerra, se pliega a lo que dice el Supremo con la consiguiente fractura entre los de Junqueras y los de Puigdemont. Y se pliega no solamente al Supremo, por cierto, sino también a la Junta Electoral Central, que por supuesto ha sido muy criticada durante el último mes. Ahora la duda es saber qué hace Torra exactamente, porque durante toda la mañana ha estado amenazando con ir a unas nuevas elecciones en esta autonomía. Noelia Bautista.
Amenaza que de momento, como decías, no se ha cumplido, aunque la mesa del Parlamento catalán le ha retirado su escaño de diputado. Al respecto, acaba de dar explicaciones el portavoz de Esquerra, Sergi Sabrià, que ha acusado al Estado de haberle robado, dice, un diputado, aunque siguen reconociendo a Torra como tal.
Para Esquerra Republicana, el presidente Quim Torra es presidente de la Generalitat a todos los efectos y para nosotros, políticamente, es también diputado. Haremos todo lo posible para proteger que así sea. Entendemos que no se puede tomar en este Parlamento ninguna decisión que haga este hecho irreversible, pero a la vez creemos también que no se pueden poner en riesgo las instituciones ni la validez de las votaciones.
Retirada de escaño que no ha sido fácil acordar, como narraba el propio Sabria, que ha tratado de justificarse diciendo que si han optado por cumplir la ley es porque no se pueden permitir el lujo de bloquear las instituciones y así los presupuestos que tanto necesitan los catalanes, dice, que llevan 3 años con las cuentas prorrogadas.
Nuestra propuesta era muy clara, era que el presidente pudiera ejercer su voto y a la vez dejarlo en suspenso, de manera que estuvieran garantizadas la validez de todas las votaciones. Hemos estado todo el fin de semana trabajando esta posibilidad que nos parecía que reunía todas las condiciones para seguir hacia adelante, para preservar las instituciones y para preservar el Parlamento, y es cierto que no hemos podido conseguir un acuerdo definitivo sobre este tema.
Ha dicho incluso Sabría que bloquear las instituciones habría sido una traición a los ciudadanos, mientras ha dejado claro que para Esquerra hay oportunidades que están por encima de todo.
Para nosotros la prioridad a día de hoy es que este país tenga un presupuesto. Tenemos la oportunidad de hacerlo después de 3 años de prórrogas. Para nosotros la oportunidad es poner en marcha una mesa de negociación con el Estado, poder hablar cara a cara con el Estado y decirle que nuestras prioridades a día de hoy son la amnistía y el derecho a la autodeterminación, y estas son oportunidades que a nuestro parecer no se pueden dejar perder.
Y la vista puesta ahora, como dices, Juan Pablo, en la reacción de Junts.
Y también en la de Pedro Sánchez. Luego lo contamos cómo queda el asunto de la reunión en el aire. Ya se lo adelantamos. Bueno, esto en cuanto a Cataluña, porque evidentemente hay muchas dudas. Barcelona, Pablo Planas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
Pablo, del 1 al 10, ¿cuántas posibilidades hay de que vayamos a elecciones? ¿O es solamente un farol para meter presión, lo que ha habido durante toda la mañana?
Es una... del 1 al 10 hay una posibilidad muy elevada, un 8 o un 9. Suena a farol, pero esa es la única salida. Esa o una crisis de gobierno en la que Esquerra pierda prácticamente todo el peso dentro del Ejecutivo catalán. Lo que está ocurriendo es un choque, un enfrentamiento gravísimo entre Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña. Hasta ahora probablemente el choque más importante de la legislatura, incluso más notable que el que provocó el no investir a Puigdemont como presidente de la Generalidad. Lo que dice Esquerra de preservar las instituciones todavía no tiene un correlato por parte de Juntos por Cataluña. Ya digo, el riesgo de elecciones es máximo. Riesgo, la oportunidad o el riesgo de elecciones es máximo.
Pues seguiremos atentos. Pablo, te leemos en Libertad Digital y muy, muy atentos a lo que suceda durante toda la tarde en Cataluña. Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, gracias.
Y ahora vamos a coger el puente aéreo y nos vamos a Barajas.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
A Barajas, porque es aquí donde está el foco de la polémica que el gobierno está intentando minimizar. La multiplicidad de versiones ofrecidas por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la imposibilidad de que juntándolas todas se consiga obtener un relato mínimamente creíble, han contribuido y mucho a que se genere un escándalo que trasciende mucho más allá de nuestras fronteras. Lo hemos contado al principio de este informativo, y han podido escuchar cómo este asunto genera incomodidad y tensión en un gobierno que ha tenido que inventar varias mentiras para intentar sostener la primera de ellas. Ha sido el efecto bola de nieve, este que el gobierno espera que se derrita lo antes posible, porque si no, la cosa irá más. La primera medida, meter en la nevera a José Luis Ábalos. Hoy no ha salido el hablar en Ferraz. Hasta allí nos vamos. Ketty Garaz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Así es, Ábalos ha estado aquí en Ferraz 70 en la reunión de la Ejecutiva, pero no le hemos visto. Tras varios dimes y diretes, versiones y contraversiones, el PSOE ha optado por esconder a su secretario de organización y ha sido sustituido por la presidenta del partido, Cristina Narbona, que no ha entrado siquiera en el fondo de la cuestión para evitar que pudiéramos ver en su explicación la quinta y última versión. Lo que nos ha contado hoy Narbona es que la Ejecutiva tampoco ha entrado en el fondo y que se ha limitado a dar un espaldarazo público a su también ministro de Transportes, porque todo forma parte, a su juicio, de una agenda ficticia de las derechas. No está justificado su cuestionamiento y, por supuesto, no hace falta ninguna autocrítica.
El ministro Ábalos ha ido ampliando a lo largo de estos días el contenido de su explicación a los medios. Y creemos, desde la Ejecutiva Federal, que lo ha hecho absolutamente reflejando cómo fueron las cosas. Por lo tanto, en absoluto, por nuestra parte, tiene que haber ninguna autocrítica, porque además lo que ha hecho el ministro es efectivamente actuar conforme a lo que son nuestros compromisos como país miembro de la Unión Europea.
Pero lo más relevante casi hoy, Juan Pablo, no es lo que dicen en el PSOE, sino lo que no dicen. Publicaba hoy una periodista venezolana que lo que hay detrás de este asunto es una reunión prevista de Delcy Rodríguez con Pablo Iglesias, que a su vez le habría confirmado incluso la presencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Una información de tal gravedad que esperábamos hoy el desmentido, se lo hemos pedido a Narbona, pero la presidenta del partido no lo desmiente.
Lo que diga la prensa en Venezuela, pues lo dice la prensa en Venezuela, pero no voy a entrar en creerme o no creerme esas informaciones. Simplemente lo que les puedo transmitir es lo que les estoy diciendo. De esas otras reuniones de las que se está hablando, no tenemos la menor información desde la Ejecutiva Federal.
¿Confirma ni desmiente, entonces?
Yo solo puedo confirmarles que durante la reunión que he tenido ocasión de presidir, tales supuestas reuniones no han salido a colación en absoluto.
No le consta, ha dicho en tres ocasiones la presidenta del PSOE, que ha dado por zanjada la cuestión. Curiosa, llamativa ha sido la defensa de Narbona sobre las actuales relaciones con las autoridades venezolanas, el régimen de Nicolás Maduro, que dejan muy atrás ese reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela que hizo el anterior gobierno hace más de un año, antes de que Pedro Sánchez explorase, Juan Pablo, la vía del gobierno de coalición con Podemos.
Gracias. ¿Qué tiene el PP? Quieren llegar hasta el fondo de lo sucedido y pretenden poner en marcha una comisión de investigación. Génova, Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque no se creen ninguna de las múltiples versiones que ha dado en los últimos días el ministro José Luis Ábalos. Por ello, esta mañana el secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunciaba que su partido va a solicitar una comisión de investigación en el Congreso para ver la relación entre Pedro Sánchez y Delcy Rodríguez.
¿Qué le debe el gobierno de Sánchez Iglesias al tirano Maduro para no recibir ninguno de ellos al presidente de Venezuela, Juan Guaidó, pero acudir a la carrera un ministro de Fomento para evitar la detención de la vicepresidenta del gobierno ilegal de Venezuela? ¿Qué le debe el gobierno? Para despreciar a Juan Guaidó y para abrazar, reunirse y tratar como si de una persona importante se tratara una jefa de Estado, la vicepresidenta del gobierno de Maduro.
Y no solo eso, Juan Pablo, además García Egea ha anunciado la petición de comparecencia también del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y han señalado que presentarán en el Congreso una batería de preguntas sobre el viaje de la número 2 de Maduro a España.
Vamos con una de las iniciativas del gobierno del PSOE que es muy interesante. Pedro Sánchez quiere eliminar el plazo máximo de las investigaciones penales para desgastar al PP. Lo cuenta Libertad Digital. El Ejecutivo se plantea derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija el plazo máximo de una instrucción judicial al considerarlo una limitación para luchar contra la corrupción. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, Juan Pablo. Según las fuentes jurídicas consultadas por el Radio Libertad Digital, el objetivo de esta reforma judicial sería seguir desgastando políticamente al Partido Popular con algunas de las causas de corrupción que se investigan en la Audiencia Nacional. Por ejemplo, la trama púnica, cuya instrucción debería finalizar en junio después de 6 años y que podría seguir investigándose si el Ejecutivo Socialista de Pedro Sánchez elimina la artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las mismas fuentes consultadas apuntan que la medida del PSOE, que se impulsaría a través del ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, se podía volver en contra de los socialistas, ya que si se elimina el plazo máximo de instrucción, también afectará a otras causas del PSOE, como el caso de los ERE en Andalucía, en el que hay abiertas más de 120 piezas judiciales que están aún por investigar y juzgar. De esta forma, el Gobierno plantearía con esta su tercera decisión polémica en el ámbito judicial tras proponer a la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado y anunciar la reforma del Código Penal para suavizar la sedición y beneficiar a los golpistas catalanes del 1O.
Un día más tenemos que mirar a China. La Comisión Nacional de Salud del gigante asiático ha aumentado a 80 los muertos por el coronavirus y en 2.477 el número ya de personas infectadas. Las autoridades de salud publican los detalles, dicen que existen 461 pacientes en estado crítico. Además, la ministra de Asuntos Exteriores española, Arantxa González Laya, ha anunciado que están estudiando cómo repatriar, la manera de repatriar a los 20 españoles que se encuentran en Wuhan, la ciudad donde se originó este virus. Verónica Jorro.
El ministro de Sanidad español, Salvador Illa, ha confirmado que el Ministerio de Exteriores de nuestro país está celebrando un encuentro consular en Pekín hoy lunes para diseñar la manera de repatriar a los españoles en coordinación con otros países de la Unión Europea, como por ejemplo Francia. Y es que el virus ha llegado ya al país vecino, donde las autoridades francesas han confirmado 3 casos, los primeros registrados en Europa. El gobierno estadounidense, por su parte, también ha confirmado un segundo paciente infectado. Se tiene constancia también de 2 casos
casos en Corea del Sur y otros 2 en Japón, en Hong Kong, en Macao y en Vietnam. En Taiwán se ha registrado 1, igual que en Singapur. Además, en Tailandia se han registrado 3 casos, pero 2 de ellos ya se han curado, el mismo número que en Malasia, a los que se suma un caso en Australia y otro en Canadá. Mientras, todos los esfuerzos están centrados en tratar de crear una vacuna contra ese virus, y es que este fin de semana hemos conocido que el coronavirus tiene un periodo de incubación de 14 días y que es contagioso antes de que se manifiesten sus síntomas. Su rápida propagación ha coincidido con el festival del Año Nuevo Lunar, que en circunstancias normales es uno de los periodos de viaje más ajetreados de China. De hecho, el régimen chino ha pospuesto hasta nuevo aviso la apertura del semestre de primavera de universidades, escuelas y jardines de infancia de todo el país, con el objetivo de controlar el brote. También se ha extendido hasta el 2 de febrero las tradicionales vacaciones de 7 días por la festividad de este Año Nuevo, que finalizaban el 30 de enero.
Y mientras tanto, las bolsas, que tras la tregua del viernes por ser festivo en China, arrancan la semana con fuertes caídas, con el virus de nuevo como principal foco de preocupación para todos los inversores nacionales e internacionales. Rocío Regidor.
Toda Europa se tiñe hoy de rojo, a pesar de que las bolsas chinas siguen cerradas en ese país por el Año Nuevo, pero la expansión del virus a Europa está lastrando los mercados. Un 1,5% pierde el IBEX 35 y atención porque peligran los 9.400 puntos. Acereras, bancos y aerolíneas se llevan la peor parte del día. También el petróleo empieza a sentirse afectado. Los 35 valores del IBEX 35 registran hoy números rojos y la bolsa española es de momento la que menos caída refleja, ya que el resto de índices europeos se dejan más de un 2%. Por otro lado, hemos conocido que la confianza del inversor español cae hasta su nivel más bajo de los últimos 4 años, según el índice que elabora JP Morgan. Este notorio descenso refleja un mayor pesimismo por parte de los inversores españoles. Alrededor del 41% de los encuestados estima como muy probable que las bolsas caigan en los próximos meses. Entre los factores que lastraron el ánimo de los españoles destaca la percepción de que se acerca una nueva recesión y el clima de inestabilidad política en nuestro país.
Es Radio, 10 años de información.
2:30 de la tarde, es 1:30 en Canarias.
Es Radio, es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hemos estado muy pendientes durante toda la mañana de lo que ha sucedido en el Parlamento catalán. Ha sido emocionantísima la cosa, porque en última instancia el presidente del gobierno catalán, el señor Joaquim Torra, ya no tiene el acta de diputado. No tiene el acta de diputado. Sigue siendo presidente de Cataluña, pero si hay una votación esta tarde, por ejemplo, pongamos por caso, sobre los presupuestos, en el pleno que comienza dentro de media hora, Torra ya no puede votar. La lista corre, tiene que ser otro el que puse el botoncito para participar en cualquier tipo de iniciativa parlamentaria. Hay que decir que el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, está a esta hora, vaya si lo está, en el foco del independentismo, porque hoy muchos le estaban diciendo que se la jugase, que hiciera oídos sordos a la orden del Tribunal Supremo y de la Junta Electoral Central y que demostrase ese fuerte compromiso del que tanto habla con la República, la independencia y todas estas hierbas. Claro, Torrent es muy bravo, es muy vocinglero, muy independentista él, y ha demostrado que, más allá de la retórica por la causa de la independencia, más allá de esto él no va. Imagínate que hoy le deja el escaño por la mañana a Quim Torra, desobedece al Supremo y a la Junta Electoral Central, métete tú en un problema legal y entonces a ver cómo salgo yo de esto. Bueno, Torrent se ha caracterizado en los últimos tiempos precisamente por esto mismo. De palabra, todo. Pero si hay que firmar un papel, que lo haga otro. Yo no hago absolutamente nada que en última instancia me comprometa. Si sale hoy a la calle, a Roger Torrent, los independentistas, no vamos a decir que lo matan, pero sí tendría un serio problema de orden público. Ya le están empezando a llamar traidor, botifler y todas estas cosas, porque el independentismo catalán, lo saben ustedes mejor que nadie nosotros, no hace prisioneros. Aquí el que se sale un paso del camino marcado hacia la independencia es tachado de traidor y directamente linchado por la opinión pública, que es lo que le está pasando ahora mismo a Torra. Si no, métanse ustedes en las redes sociales, en Twitter, y comprueben con sus propios ojos qué es lo que se está diciendo ahora mismo del presidente catalán. La gran pregunta, esto nos lo planteábamos la semana pasada, es con un presidente del gobierno catalán, porque Torra lo sigue siendo, pero que está inhabilitado de momento temporalmente por el Tribunal Supremo. Luego ya veremos si la inhabilitación es definitiva, pero que ni siquiera tiene el acta de diputado. se puede reunir Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez ha venido diciéndonos en los últimos días que sí, que sí, que sí. Bueno, lo ha venido deslizando a través de las fuentes que hemos venido contando en este informativo, que él se va a reunir con Quim Torra. Pero con un presidente que está en un proceso de inhabilitación, con un presidente que no tiene el acta de diputado, oiga, usted le está dando carta de ciudadanía al presidente catalán, que está inhabilitado. En estos días en los que tanto se habla de Venezuela, la gran pregunta es: ¿reconozco así de aquella manera a Guaidó como presidente venezolano y reconozco también a Quim Torra como presidente del gobierno catalán cuando está inhabilitado? ¿Qué pasa con esa reunión? ¿Va a tener lugar? ¿No va a tener lugar? Ketty Garat Ferraz, buenas tardes, sácanos de dudas.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Juan Pablo. Pues se retrasa y se enfría, es la novedad, una de las novedades del día, esa reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra prevista para la semana que viene y que hoy podría haber empezado a naufragar tras la decisión de los letrados del Parlament de Cataluña. Hasta ahora el criterio, como sabéis, era que Torra seguía siendo presidente hasta que no hubiera una decisión judicial que revocara expresamente su mandato como presidente, porque según el gobierno y según el Partido Socialista no basta con retirar su condición de diputado. Esta mañana Cristina Narbona ha explicado o ha verbalizado, mejor dicho, que el criterio jurídico del gobierno es que ser diputado es una condición preceptiva para ser presidente de la Generalitat, pero no para seguir siéndolo. Y eso lo decide el Parlament de Cataluña. Aquí lo interesante, Juan Pablo, porque hoy el Partido Socialista abre la puerta a que la reunión Sánchez-Torra no se produzca y sea con otro.
En cuanto a la fecha de la reunión, como muy bien señala, la previsión era los primeros días de febrero. No está fijada de momento. Entendemos que hoy lo que está sucediendo pues nos dará más información para que el presidente adapte también su agenda, en su caso, a cambios que pudieran darse.
Que el presidente adapte su agenda a los cambios. A partir de aquí, Juan Pablo, las fuentes, lo que espera el PSOE, según las fuentes consultadas por Es Radio, es que haya en el corto plazo un pleno en el Parlament que ratifique la presidencia de Torra o no. Porque en el PSOE constatan que hay una ruptura cada vez mayor entre Esquerra y Junts y deslizan que podría haber más candidaturas, quién sabe si de la propia Esquerra Republicana de Cataluña. Unas informaciones que manejan los socialistas y que hoy motivan este cambio de discurso evidente sobre la reunión.
Gracias, Ketty. Interesante todo esto. Que el presidente, dice Narbona, adapte su agenda a los cambios. No ha hecho otra cosa Pedro Sánchez, es lo que mejor se le da. Siempre andar recalculando el recorrido.
Es noticia.
Pues vamos a dar una vuelta por la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
A esta hora muchas noticias, pero evidentemente este asunto Torrent, Torra y el independentismo es lo que lleva
sí,
a portada.
Sí. Igual que vosotros, nuestra apertura se centra en Roger Torrent, pero como comentabas, muchos temas también de esta mañana intensa, informativamente hablando. Por un lado, el caos en el gobierno dispara las críticas desde el PSOE, desde el partido, a Moncloa. Por otro, Red Eléctrica ha sido noticia porque Jordi Sevilla ha estallado contra lo que llama injerencia de la vicepresidenta Teresa Rivera y ha dimitido, ha anunciado que va a presentar su dimisión como presidente de esta empresa. Desde el País Vasco, el PNV exige negociar ya las transferencias de prisiones y también las pensiones. En el Ministerio de Justicia, Dolores Delgado, la fiscal general de Estado, se prepara para nombrar 50 cargos clave de la Fiscalía. Y, por último, un color predominante en la portada, como es el amarillo de la camiseta de los Lakers, que vistió durante 20 años, ni más ni menos, Kobe Bryant. Muchas reacciones, también detalles de cómo fue el accidente, cómo fueron los últimos momentos que se produjo, opiniones, la Iñaco Díaz Guerra, reacciones de sus compañeros, excompañeros, etcétera. Es decir, un gran despliegue para despedir a un grandísimo jugador de baloncesto.
Sí, que trascendía mucho más allá de lo deportivo. José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
El día nos deja sonidos destacados. Atención. Porque uno de los primeros corresponde no al día de hoy, sino a este fin de semana. José Luis Ábalos reconociéndose como político profesional, desde el principio hasta el final.
Yo en esto estoy desde el año 76, no estoy en aventura. Otros quizá estén en la política de paso. No, yo vine para quedarme y no me echa nadie.
Y el sueldo y todas estas cosas. Bueno, su compañero de partido, Óscar Puente, acusa a la derecha de inventarse las polémicas.
El comodín de Venezuela es recurrente para la derecha española. Yo creo que se han dado explicaciones más que de sobra y no hay mucho más que
pero
añadir.
Son versiones,
la cosa ya está muy clara.
Las versiones son muy diferentes.
Están dadas las explicaciones.
Escuchen lo que preguntan desde el PP al presidente del gobierno después de que le hayan retirado el escaño a Quintorra, Teodoro García Egea.
¿Va el señor Sánchez a mantener su reunión con Torra después de la decisión de la mesa del Parlamento que ha indicado claramente que Torra debe dejar su escaño y su escaño ocuparlo la siguiente diputada de la lista presentada por Junts per Cat? ¿Va el señor Sánchez a reunirse con Torra una vez que la decisión del Parlamento ha sido acatar la sentencia del Supremo y de la Junta Electoral Central?
Bueno, pues esperemos que Teodoro García Egea, el secretario general del PP, haya escuchado este informativo, lo que nos ha contado hace 4 minutos que Tigarat. La reunión en el aire. Se va a retrasar, parece, un poquito. El gobierno estudia medidas para ayudar a los agricultores afectados por la borrasca Gloria. Luis Planas, ministro de Agricultura.
Mañana adoptaremos decisiones en el Consejo de Ministros y, lógicamente, también se verán los instrumentos mediante los cuales daremos respuesta. Tenemos instrumentos como los del seguro agrario, pero habrá que ver efectivamente qué otros instrumentos también ponemos al servicio para responder a esta situación que es excepcionalmente dura para todos nuestros productores.
Son las 2:39 de la tarde. Están pasando más cosas en España. Como siempre, radio allí para contarlas.
Es noticia.
Uno de los asuntos más polémicos, hoy por ejemplo ocupa la portada del diario ABC, es el uso del helicóptero de la Guardia Civil que buscaba a un desaparecido por el temporal y que cogió Pedro Sánchez el pasado jueves y dijo, lo voy a utilizar yo para mirar desde el aire a ver cómo ha quedado la cosa después de la borrasca Gloria. Y durante un día a esta persona desaparecida no se la pudo buscar. Vamos a marcharnos hasta Radio Mallorca. Cuéntanos, Gabriel Torrens.
Buenas tardes. Lejos de rebajarse, la polémica crece porque el delegado del gobierno en las islas trató de desmentir la información de ABC asegurando que no estaba previsto el uso del helicóptero en las horas que lo empleó Pedro Sánchez en su visita a Mallorca. Sin embargo, el día anterior y esa misma tarde, la aeronave estuvo dedicada a la búsqueda de un excursionista que sigue a día de hoy desaparecido. El PP, que considera todo lo sucedido una vergüenza nacional, pedirá explicaciones en el Congreso de los Diputados y la comparecencia del delegado en el Parlamento Autonómico. Porque, como ha preguntado esta mañana la diputada popular Marlenia Proens en Es Radio, ¿qué habría sucedido si durante la excursión del presidente por la isla hubiera sido necesaria la intervención del helicóptero? Por su parte, la presidenta Francina Armengol, secretaria general de los socialistas en esta comunidad, ha atacado al Partido Popular, asegurando que ha tocado techo en la indecencia por criticar el uso del helicóptero.
Suspendido el ingreso en prisión de los condenados por el caso del metro de Valencia. Es Radio en la capital del Turia, María Caballero.
Buenas tardes. La fiscal del caso ha explicado que acepta que los condenados no ingresen en prisión porque, a pesar del resultado gravísimo de los hechos y de la imprudencia cometida, ha habido reparación de daños, se han producido dilaciones desde que ocurrieron los hechos y todas las partes, en especial las acusaciones particulares, están de acuerdo. Es decir, que tanto la fiscal como las acusaciones particulares de este caso no se han opuesto a la suspensión del ingreso en prisión como parte del acuerdo alcanzado la semana pasada. Esto significa que, según ha dictado la titular del juzgado de lo penal número 6 de Valencia, estos 4 directivos condenados a 22 meses de cárcel por el accidente de Metro Valencia ocurrido en 2006 y que le costó la vida a 43 personas no entrarán en prisión siempre que no incurran en nuevos delitos en un plazo de 3 años y medio.
Además, en Galicia amplían a 15 años el periodo máximo de prisión provisional para el chicle mientras se resuelven los recursos, Maite Garrido.
El objetivo es que continúe en la cárcel mientras se resuelven los recursos presentados por su defensa. La condena todavía no es firme y se hace necesario dirimir los plazos de la prisión provisional. Según se recoge en el auto, la sección sexta de la Audiencia de La Coruña, con sede en Santiago, acogió el viernes una vista para decidir sobre la prórroga de la prisión provisional del chicle que permanece en la cárcel desde su detención el 29 de diciembre del año 2017. Esta situación se produce después de que la abogada defensora de Awin presentase un recurso de apelación contra la sentencia condenatoria que fue admitido a trámite.
Más cosas. Seguimos muy pendientes de la búsqueda del Ruamar, el pesquero desaparecido la pasada semana en aguas marroquíes, Laura Montes.
La última hora pasa por el rescate del cuerpo sin vida de una persona, 7 millas de Tarifa, en Cádiz. Hasta el momento se desconoce la identidad del cuerpo y si guarda relación con la desaparición del pesquero Ruamar, en el que navegaban 6 tripulantes, aunque lo cierto es que el subdelegado del gobierno en la provincia, José Pacheco, ya incidió esta misma mañana en que sería la familia la que primero tendría la información información de todo lo que está ocurriendo en estos momentos en el mar. Según las primeras informaciones, el cuerpo hallado tenía el chaleco salvavidas puesto y ha sido encontrado en una zona muy distante al lugar en el que desapareció el pesquero, a 28 millas del Cabo Espartel. Cabe recordar que ayer también se localizaron dos bidones de aceite y dos balsas salvavidas pertenecientes a este pesquero, por lo que desde entonces Salvamento Marítimo trabaja con el naufragio como principal hipótesis.
Otro lugar donde una búsqueda sí que ha dado sus frutos ha sido en Teruel. Han hallado en buen estado al alcalde de Valmuel. Se había perdido después de haber efectuado una ruta en bici, Jorge Calleja.
Buenas tardes, susto con final feliz. El alcalde del municipio turolense de Valmuel, Javier Vilchez, de 43 años, se perdía el domingo en una ruta ciclista que realizaba junto con unos amigos en la provincia de Castellón, entre las poblaciones de Fredes y Pobla de Benifasá. A las 4 de la tarde le perdieron de vista y finalmente, tras no encontrarle en toda la tarde, sobre las 12 de la noche avisaban al 112, por lo que se iniciaba el dispositivo de búsqueda recorriendo esa ruta ciclista para bicicleta de montaña, hasta que finalmente ha sido localizado en buen estado esta mañana por los bomberos de la Diputación de Castellón.
Y si usted ha intentado sacar un billete del nuevo AVE de baja, de low cost, de bajo coste, hay que decir que sabrá exactamente de qué le estamos hablando. A la una se han puesto a la venta los billetes, los primeros del nuevo ABLO, este AVE de bajo coste de Renfe, que va a empezar su servicio a partir del próximo 6 de abril, coincidiendo con la Semana Santa. Ha sido prácticamente imposible sacar un billete, entre otras cosas, porque claro, como siempre que sucede en cualquier lugar del mundo, cuando tú coges y una cosa que cuesta 130, 140 euros la pones a 5, pues lo que hay es una avalancha. El sistema se ha caído. Ha sido prácticamente imposible para muchos. Rocío Regidor.
Como oferta de inicio se comercializarán 10.000 billetes a 5 euros para viajar entre Barcelona y Madrid, con parada en Zaragoza para viajar hasta el verano. Renfe ha reforzado la página para evitar que se colapse, pero ha sido imposible porque la página da problemas ante la avalancha de internautas intentando comprar esos billetes más baratos. En la oferta se dispone de 3 frecuencias por sentido y día. Los billetes permitirán viajar del 6 de abril hasta el 31 de agosto. En cada tren se ofrecen 438 plazas, el 20% más que en un tren normal de AVE. En el futuro se incorporarán máquinas con capacidad para 581 personas. Con el equipaje ocurre igual que en las aerolíneas de bajo coste. La tarifa única incluye como equipaje gratuito una maleta de cabina pequeña más un bolso de mano o mochila. Los bultos extra se deben pagar aparte. Cuando acabe esta oferta, los precios de estos billetes oscilarán entre los 10 y los 60 euros por trayecto, variando en función del recorrido, la anticipación en la compra y la demanda existente.
Y el día nos deja más noticias destacadas. Verónica Jorro.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha archivado la investigación abierta contra la joyería catalana Tous al no encontrar en los hechos indicios de infracción criminal. Recordamos que la asociación con su joya presentó una denuncia por estafa al entender que la firma catalana vendía joyas de metales nobles rellenas de otros materiales. Además, en Valladolid, un joven de 27 años ha sido detenido como presunto autor de un delito de abusos sexuales sobre una menor de 14 años después de que esta diera a luz a su segundo hijo. La recién nacida será entregada a una familia en acogida en las próximas fechas. Y 17 jóvenes magrebíes, todos ellos varones que alegaban ser menores de edad, han llegado en patera al Muelle de la Santa en Lanzarote. Según cifras proporcionadas por la delegación del Gobierno, en lo que va de enero han llegado a Canarias 540 inmigrantes irregulares, cifra que multiplica por 13 a la que se registró en enero de 2019.
Y en cuanto al tiempo, cielos nubosos en el Cantábrico, acompañados de lluvias que van a ir remitiendo a lo largo del día, lluvias que van a ser persistentes en el sur de Galicia, se esperan precipitaciones débiles en general, prácticamente toda España, y van a ser poco probables en la meseta sur y el norte de Andalucía. Las temperaturas tienden a aumentar en casi toda la península, salvo en el Cantábrico, donde van a bajar un poco.
La cabeza le daba vueltas.
¡Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla!
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Gracias a la Comisión Europea repasamos además las portadas en el viejo continente. Lucía Roales, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy todos los diarios europeos muestran su preocupación por el coronavirus chino. En Alemania, Frankfurter Allgemeine cuenta que el ministro de Relaciones Exteriores confirma que el país ahora está considerando traer de vuelta a 90 alemanes que viven y trabajan en la ciudad china de Wuhan. Un equipo de crisis se está reuniendo ahora mismo en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores. En Reino Unido, The Guardian explica que los expertos advierten que alrededor de 100.000 personas podrían infectarse con el nuevo coronavirus por todo el mundo y el gobierno del Reino Unido se está enfrentando a llamamientos tranquilizantes para todos los ciudadanos de que el Servicio Nacional de Sanidad está listo para tratar cualquier caso británico en cuestión de días. En Francia, Le Figaro resalta que las autoridades locales están en proceso de identificación de los franceses que desean regresar de Wuhan. Francia está preparando una evacuación aérea de todos sus ciudadanos en esta localidad china, que es el epicentro de la epidemia del coronavirus, tal y como ha explicado el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Significa todo. Sin él no es imposible para mí ganar otros campeonatos. Imposible. Un gran jugador. Fue mi hermano y siempre será mi hermano.
David Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acabamos de escuchar hablando en un casi perfecto español a la leyenda del baloncesto, Kobe Bryant, que nos dejó ayer y que desde luego ha dejado un agujero enorme en lo que es el deporte mundial.
Para todos. Y hablaba además de Pau Gasol, con el que ganó 2 anillos de la NBA. Pau Gasol, por supuesto, devastado como todo el mundo del deporte. Ahora hablaremos, por ejemplo, del homenaje de Rafa Nadal, pero si tenemos que hablar con una persona de Kobe Bryant, qué mejor que hacerlo con José Manuel Puertas.
José Manuel Puertas, director de Tirando a Fallar aquí en Es Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Juan Pablo, David, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Puedo decir algo?
La verdad es que, bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena por el programa de ayer. Yo estuve enganchado desde el principio hasta el final. Cuando hablamos de la figura de Kobe Bryant, José Manuel, estamos hablando de una figura que no solamente fue un deportista, porque era probablemente mucho más. Trascendía lo que era una figura internacional del deporte. Era muchísimo más que todo eso.
Bueno, ayer escuchaba a alguien decir que era alguien que tenía muchos planes, muchas ideas, era un tipo muy inteligente, muy capaz de hacer cosas, era alguien que había ganado un Oscar de Hollywood, que se retiró, hizo un corto de su vida y ganó un Oscar de Hollywood. Es decir, Kobe Bryant trasciende, es una persona que enlaza al aficionado NBA de Michael Jordan y Larry Bird con el aficionado de LeBron James y Stephen Curry, es ese periodo de entreguerras, y Kobe Bryant es un auténtico mito para siempre ya de la historia del deporte.
Uh-huh. En cuanto a lo que fue su carrera en el deporte, fueron 5 anillos de la NBA, un Oscar de Hollywood, no sé cuántas veces en el All-Star, etcétera, etcétera. Uno de los debates que había era quién iba a ser el sucesor, de alguna manera, llevar la línea sucesoria de lo que había dejado Michael Jordan, que era un agujero enorme. Y la verdad es que él vino de algún modo a contribuir a llenar ese vacío, ese agujero que quedó en el mundo del baloncesto, de la NBA.
No cabe duda. Hoy se hacen virales en redes esos vídeos en los que se imitan los movimientos del uno y el otro y los ves y son calcados. Para muchos Kobe era un imitador, pero evidentemente es algo más que un imitador cuando ganas, como tú dices, 5 anillos, cuando ganas 2 oros olímpicos. Él es el principal culpable de que España no fuera campeona olímpica en el año 2008 en Pekín, porque él es el que le gana el partido a España. Y aquello no se nos puede olvidar también. Y evidentemente es un jugador que bebió de Michael Jordan, porque esto es indiscutible, pero es mucho más que un simple imitador. Estamos hablando de que si Jordan puede ser Dios Padre para los que sean religiosos, él se sienta a su derecha indiscutiblemente.
Uh-huh. ¿Cómo va a reaccionar la NBA? O sea, ¿qué va a hacer la NBA? Porque me imagino que todos los homenajes que se le puedan hacer a Kobe Bryant son pocos.
De momento ha sorprendido que anoche no se suspendiera la jornada. Las imágenes son dantescas de jugadores llorando en pleno partido. Gasol decía después de su partido con Toronto que lo único que quería era irse a su casa y darle un beso a sus hijos. Ha llamado bastante la atención que no se suspendiera la jornada. Pero bueno, la NBA al final ya sabemos cómo funciona. Bueno, yo creo que el homenaje puede ir por muchos sentidos, desde que se cambie el logo de la NBA, que actualmente es Jerry West, y pueda ser Kobe Bryant. Yo creo que es candidato a ello. No sé, que el trofeo de MVP sea su nombre, pero tiene que ser algo muy a la altura de una de las figuras más importantes de la que es la mejor liga del mundo del deporte, y que ha sido alguien que ha trascendido. Y evidentemente la forma en la que fallece pues al final magnifica su figura, pero no se puede olvidar que el legado que deja atrás es gigantesco.
No sé si hay alguien que, para los no aficionados al baloncesto, para los que no sean aficionados al deporte, ¿cómo explicarle, José Manuel, la grandeza de la figura de Kobe Bryant? O sea, ¿se le podría explicar intentando apartar lo que es el mundo del deporte de lo que... ¿Hay alguna manera de explicarlo, lo que fue?
Bueno, yo creo que al final es alguien que demostró la superación ante la adversidad del dolor, por ejemplo. Pocos han jugado con más dolor que él. Él, cuando se rompe el tendón de Aquiles, en la lesión que empieza a acabar con su carrera, aunque luego sigue jugando varios años, hay un tiempo muerto y él vuelve a la cancha con el tendón de Aquiles roto, completamente cojo, y mete esos dos tiros libres y ya dices, pues no puedo más, ¿no? Eso te demuestra quién es Kobe Bryant. Y para mí hay otra imagen absolutamente icónica, porque si él por algo ha destacado es por su sangre fría. Hay un partido en Orlando en el que él está presionando un saque de fondo de Matt Barnes, el jugador de los Orlando Magic, y este le hace el amago de darle un pelotazo en la cara, y él no se mueve, frío como un témpano. Cualquier persona humana hubiera reaccionado apartando la cabeza, y Kobe en ese momento no se mueve. Para mí esos dos momentos describen la personalidad de Kobe Bryant. La sangre fría de no moverse en ese amago, y el balón se lo pone a un centímetro, Matt Barnes, y luego los dos tiros libres con el tendón de Aquiles roto, que luego se operó y estuvo un año fuera de las canchas. Eso para mí define la Mamba Mentality, la personalidad de la Mamba Negra, como él era llamado, que le hizo ser pues un auténtico gigante del deporte.
José Manuel, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues ahora vamos a seguir hablando de Kobe Bryant, ya evidentemente en territorio de deportes. La verdad, David, es que han sido un montón los homenajes que hemos visto. Sobre todo, esta mañana había partido importante con intereses españoles en juego, claro, en el Abierto de Australia, y como no podía ser de otro modo, pues hemos visto muchas camisetas de los Lakers fuera y también dentro de la pista.
Sí, por ejemplo, Nick Kyrgios ha saltado a la pista antes de jugar su partido ante Rafa Nadal con la camiseta, con el número 8 de Kobe Bryant. Justo cuando ha terminado el partido, Rafa Nadal con la gorra de los Lakers, ha atendido a McEnroe y ha hablado, por supuesto, después de ganar. Por cierto, ha ganado Rafa Nadal, que también es importante, en octavos de final a Nick Kyrgios en 4 sets. Está en cuartos de final, pero lógicamente cuando ha terminado el partido, Rafa hablaba bastante emocionado del que también es amigo, hermano de Pau Gasol. Y Rafa Nadal y Pau Gasol, hay que recordar que son también prácticamente como hermanos. Así que esto es lo que decía Rafa.
What can I say? No, I wake up this morning with this terrible news.
Me he despertado esta mañana con esta terrible noticia.
Super sad.
Muy, muy triste.
He has been one of the greatest sportsmen in the history.
Ha sido uno de los grandes deportistas en la historia del deporte.
Just, he deserves a round of big applause.
Creo que él se merece ese aplauso.
Palabras de Rafa Nadal en Eurosport con nuestros compañeros, hablando por supuesto de Kobe Bryant, y hay que continuar, como diría el propio Kobe Bryant, que luchaba por cada pelota en cada partido. Nadal va a jugar en cuartos de Australia, del Open de Australia, ante Dominic Thiem. Va a ser un auténtico partidazo, y también ha pasado esta mañana Garbiñe Muguruza, así que por lo menos en tenis tenemos buenas noticias. Y en fútbol, antes de analizar cada partido de lo que ha pasado esta jornada, ¿cómo ha quedado el fin de semana en Primera División? Guillermo Domínguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Era cuestión de tiempo viendo el percal, y el Real Madrid vuelve a ser líder gracias a su trabajado triunfo en Zorrilla, gracias a esa victoria, pero sobre todo también a la primera derrota de la era aquí que se tiene en Can Barça. Los azulgrana se veían superados por el Valencia y Mestalla y ya están a 3 puntos del eterno rival. El que no carbura es el Atlético de Madrid, incapaz de ganar a un Leganés que llegaba al Metropolitano como colista y que vuelve a ceder ese dudoso honor al Español. Se caen los rojiblancos de unos puestos de Champions a los que regresa el Getafe después de su polémica y agónica victoria frente al Betis, bar mediante. Recupera la senda del triunfo la Real Sociedad, y el que va camino de ser el rey del empate este curso es el Athletic de Bilbao, con los ecos de los insultos racistas a Iñaki Williams retumbando todavía en las cabezas de los aficionados.
Gracias, Guillermo. En Valladolid conseguía la victoria al Real Madrid con 0-1, gol de Nacho, un defensor que además llevaba tiempo sin conseguir un gol importante para su equipo, y le preguntaban a Zidane por el partido y también por ese gol que llegó con un defensa, no con un delantero.
Es un defensa, pero de vez en cuando es que se parte también, Nacho, del equipo y de lo que, bueno, podemos crear ocasiones de goles también con los defensas.
El Real Madrid es líder. Hace unos meses parecía que estaba en crisis, pero ahora el que está en crisis es su vecino, el Atlético de Madrid. Precisamente este sábado a las 4 en Santiago Bernabéu, derbi Antes va a haber Copa del Rey con el Real Madrid jugando en Zaragoza, en la Romareda, pero el sábado a las 4 es el Real Madrid-Atlético de Madrid, con un Atlético que llega bastante mal. Empató a 0 contra el Leganés, ahora mismo es quinto. Simeone cuestionado, pero pide seguir trabajando.
Primero trabajar, buscar alternativas, buscar siempre soluciones y dentro de las decisiones que me toca tomar, elegir lo que mejor vea para el equipo y lo que mejor le hace al equipo. Tenemos por delante una semana importante para poder trabajar, para recuperar un poco la calma, que la calma también en fútbol es necesaria. Repito una vez más, tengo una plantilla importante y obviamente presentarnos el sábado con ilusión para poder ganar el partido.
Y la polémica llegó en Getafe, 1-0 para el conjunto de Bordalás ante el Betis. Justo llegó el gol de Ángel de penalti. Antes, en la jugada justo anterior, hubo otra mano del propio Ángel en la defensa del Getafe. No se pitó. Sí hubo una mano, en este caso de Alex Moreno, en la defensa del Betis. Y en este caso sí entró el VAR y lo pitó. Joaquín no se lo explicaba.
Indudablemente nos están perjudicando mucho. Es una jugada que es igual que la del Getafe. Lo que no entendemos y lo que te da realmente impotencia, ¿cómo eso no se revisa esa jugada? O sea, yo le pregunto que por qué no se revisa y me dice que desde el VAR le han dicho que no había nada, que le había dado en el poche. Entonces, no sé los que estaban en el VAR qué partido estaban mirando, porque la mano es clarísima.
Quejas del Betis, quejas de Joaquín, pero nos vamos ya a algo nuevamente más positivo en terreno polideportivo. Éxitos masculino y femenino en balonmano y en waterpolo. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Buen fin de semana para el deporte español. Es verdad que el waterpolo masculino falló al final en los penaltis ante Hungría, pero victoria del balonmano masculino, medalla de oro, segunda consecutiva en un europeo. Ganamos 22-20 a Croacia, tercera final consecutiva y segundo oro. Billete además para los Juegos Olímpicos de Tokio, donde España aparecerá como una de las favoritas a ganar esos Juegos Olímpicos. Y además también las chicas de waterpolo, las chicas de Miki Oka, que está haciendo un gran trabajo con el waterpolo femenino, campeonas de Europa en Budapest ante la selección de Rusia el pasado sábado.
Gracias, Dani. Juan Pablo, no todo fue malo en este fin de semana tan trágico para el mundo del deporte.
David Vinuesa, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Llevamos 60 minutos de noticias, 3 minutos más para repasar lo más importante y contarles la última hora.
Es radio. Es noticia. Servicios informativos.
Última hora, ¿qué pasa? Por la amenaza manifiesta de Junts per Catalunya, los de Puigdemont, a los de Junqueras, que es a quienes están amenazando, después de la retirada del escaño a Quim Torra, apoyada por los de Esquerra. Y lo que están solicitando ahora mismo los de Puigdemont es que haya una rectificación y que sea inmediata. Noelia Bautista.
Dice Josep Costa que la mejor manera de garantizar que haya continuidad en el gobierno de Cataluña y se aprueben los presupuestos es precisamente que Quim Torra sea diputado, aunque se ha negado a contestar a la pregunta de si estaba amenazando con la posibilidad de convocar elecciones. Todas las miradas, por tanto, puestas ahora en ese pleno que arranca en estos minutos en el Parlamento de Cataluña, donde Torra está dispuesto a ocupar su escaño de diputado y votar las cuentas públicas. Para ello, su partido va a presentar una iniciativa que la Cámara vuelva a votar la resolución del 4 de enero en la que la Cámara Autonómica le reconoció como presidente y también como diputado. Un acuerdo que espera Costa que tenga el respaldo de Esquerra, que de momento le ha dejado sin puesto.
Entendemos que es el momento en que digamos, el presidente del Parlamento y su grupo parlamentario clarifiquen o rectifiquen su posición y vuelvan al acuerdo, al consenso del 10 de enero, donde hemos consensuado con todos los grupos independentistas la defensa de la soberanía de esta Cámara y, por tanto, del cargo de diputado del presidente Torra.
Al respecto de lo ocurrido en Cataluña ha hablado la vicepresidenta Carmen Calvo, que en el Supremo ha defendido que la decisión de la Mesa del Parlamento Cataluña de asumir que el presidente Torra ha perdido el escaño de diputado es lo que tienen que hacer las instituciones. A pesar de esa postura, en Ciudadanos han aprovechado para pedir de nuevo al Ejecutivo que no se reúna con Torra. Melisa Rodríguez.
Le pedimos en este caso al Partido Socialista que deje de hacer de abogado defensor del señor Torra y del independentismo. Le pedimos al señor Sánchez que deje de intentar esconder bajo una ronda, de reuniones con los presidentes autonómicas el final real de dicha ronda, que es el reunirse con el señor Torrent.
Y un apunte más, porque acabamos de conocer que a pesar del verano y de la disolución de las Cortes, que ha durado casi 5 meses, nuestros diputados y senadores se han gastado más de 1 millón de euros en viajes al extranjero en 2019. Y atención, porque casi el 42% de esta cantidad se ha gastado Juan Pablo con la Cámara disuelta.
Nos vamos a despedir con la cultura. Rosalía se ha convertido en la primera artista española en ganar un Grammy internacional. Es uno de los galardones más prestigiosos de la industria musical a nivel global. Laura Galdeano.
Ella lleva a mi niño preso, quemado 400
días. Rosalía ha ganado el Grammy a Mejor Disco Latino de Rock, Urbano o Alternativo por El Mal Querer, un álbum que no deja de darle alegrías. En su discurso, en una mezcla de inglés, español y catalán, agradeció el premio y puso en valor el flamenco.
Thank you, mil gracias. Felicidades a todos los otros nominados. I really admire you. Es un honor haber estado en la misma categoría que vosotros.
Rosalía también optaba al Grammy a Mejor Artista Revelación, que sin embargo se lo llevó Billie Eilish, la gran vencedora de la noche con 4 premios.
Nuestra parte, José Ramón de las Peñas, está en la dirección técnica de este informativo, Laura Ponce en la producción. Gracias por haber compartido las noticias con nosotros. Hasta luego.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cine, solo cine y nada más que cine. Cowboys de medianoche. Everybody's talking at me. Lo que quiero es que la gente lo siga oyendo y espero que así será.
Me voy a seguir divirtiendo y espero y deseo que disfruten con nosotros, con los Cowboys.
El viernes a las 10 de la noche.
Cowboys de medianoche, de la mano de Telefónica. Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify. Es Radio. 10 años de compromiso.
Pisa la pelota para Bona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga. Siempre para Bona. Genio. Ta. ¡Gol!
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic.
Señor y Víctor. Ha caído. Señor, gol. Gol de señor.
Fútbol es radio. Con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Yeah.
Jaime Ugarte, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Juanma Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Petón, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y, hombre, Luis Alberto de Cuenca, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Juan Pablo.
Un placer y un lujo tener...
Un lujo para
contar
mí.
Con su presencia en este lunes. Dieter Brandão vendrá ahora. Anda preparando los últimos flecos de su programa, que, como saben, empieza a las 4 en punto de la tarde. Aunque hay mucho que hablar de fútbol, y aunque este programa se llama Fútbol es Radio, y esta casa se precia de tener en emisión en abierto, Tirando a Fallar, que es uno de los programas de baloncesto prácticamente ya decanos del panorama radiofónico nacional, que se dedica todos los domingos a contar qué sucede en el baloncesto, la NBA, no sé qué y tal. Entrevistas que se han hecho, por ejemplo, en Tirando a Fallar a David Stern, recientemente fallecido. Y ayer yo estuve escuchando, y no es el baloncesto, y lo reconozco, no es el baloncesto un deporte que a mí me atraiga especialmente. Pero cuando se va un personaje de la dimensión de Kobe Bryant, evidentemente tiene un reclamo impresionante para todo el mundo. Ayer yo a las 11 enganché con Tirando a Fallar y me quedé ya escuchando hasta... Me quedé escuchando hasta el final, porque la verdad es que era un personaje Kobe Bryant que trasciende lo que es el mundo del deporte. O sea, lo que era su ámbito de competencia, que era el básquet. No, era un personaje muchísimo más grande, como lo son otros muchos deportistas que evidentemente se marchan y que dejan una huella no solamente en lo suyo, sino en todo lo demás. Y desde luego que yo ayer, cuando me enteré de que había muerto, me quedé helado. Me quedé completamente.
Y luego cuando nos enteramos de lo de la hija, más.
Y cuando te enteras de lo de la hija,
sí,
más.
Pero el impacto
es Kobe Bryant.
El impacto es Kobe. Lo de la hija fue terrible.
Más dramático.
La hija es terrible.
Le añade dramatismo.
Correcto, pero. Total.
Niños mueren a diario.
Exacto. En el helicóptero no muere Kobe Bryant, muere la hija de Kobe Bryant, estamos muy apenados, no hay portadas en los periódicos.
La familia con Kobe.
Hay una imagen de esta mañana que la he visto hace un rato en Marca, que es en la... El
LeBron
tiene una academia, ¿no? Tiene una academia de allí en Los Ángeles, que es la Mamba Academy, y están todos arrodillados, todos, un pabellón entero arrodillado, rezando en memoria del fundador. Dieter, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Y estamos hablando un poco de Kobe Bryant, porque la verdad es que es uno de esos personajes que cuando se marcha, pues... A todos los deportes, déjate tocado. Era un personaje que no